tengo un vacío adentro que ya nada lo llena.
10 y 21 minutos de la mañana, continuamos con ustedes aquí en Radio Sintonía y insistimos, uno de esos temas que nos mantiene pendientes y especialmente conectados a todos los medios que nos puedan aportar algo de información, lo que ha ocurrido en Venezuela, esos dos seísmos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaban principalmente a Caracas y al estado cercano de La Guaira. Hoy nuevamente conectamos y agradecemos muchísimo que nos pueda atender Liabel Márquez, periodista venezolana, residente aquí en la isla de Fuerteventura. Buenos días, Liabel.
Hola, buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por permitirme hablar y expresar el sentimiento de muchos venezolanos que estamos en el extranjero.
Claro, van pasando las horas, van pasando el tiempo, ¿no? Y desgraciadamente, pues vemos como las cifras de personas fallecidas y de personas heridas siguen creciendo a una velocidad vertiginosa. Además, todavía no se conoce, ¿no? La verdadera magnitud de lo que ha pasado y, bueno, estamos a expensas y a ver. De qué manera, ¿no?, nos va llegando la información, porque sabemos además que las conexiones con Venezuela siguen siendo bastante complicadas, ¿no, Liabel?
Vale, ya te voy a quiero primero puntualizar algo muy importante. No son solamente Caracas y La Guaira, no. Tenemos otros estados afectados. Está La Guaira, está Caracas, está el estado Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo y Lara. Son los estados centrales del país. Y cuando te hablo de estados, son las provincias. Sí. Imagínate, estamos hablando de más de 6 provincias del país. Es muchísimas zonas que han sido afectadas, donde también se reportan daños estructurales, cortes eléctricos y fallas en telecomunicaciones. Debido a las fallas y por los cortes eléctricos, pues lo principal, al no tener esa electricidad que permita las telecomunicaciones vayan bien, ahí estamos incomunicados por momentos. Se han abierto en muchas zonas y a cuentagotas nos comunicamos. Bueno, yo toda la noche, porque también hay que decir que no hemos dormido, no hemos descansado. Personalmente sigo teniendo personas desaparecidas, ya han aparecido dos y inmensamente agradecida por todos los mensajes de apoyo, inmensamente agradecida a Dios por esa prueba de vida que nos dio de nuestros familiares, pero hay miles de personas que no aparecen y están muchos todavía debajo de los escombros, como el caso de uno de nuestros primos, estaba debajo de escombros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es difícil, pero recordemos que es muchísimas personas, muchísimas áreas y estados del país que se encuentran con calles bloqueadas, con escombros, con estructuras en el suelo, con imposibilidad de tener, digamos, comida, acceso a servicios básicos. Y además, como se han derrumbado tantísimos edificios y tantísimas casas, esta gente está en la calle. Se está intentando trasladar hacia otras zonas, pero afortunadamente ha empezado a llegar la ayuda. Pero esto es lento, y por eso crecen esas cifras de muertos, porque una vez que empiezan con las maquinarias y se van a mover, pues cada vez se encuentran más cosas. Es muy triste lo que está pasando en este país ahora mismo.
Sí, Liabel, no sé si estás ahora mismo en movimiento, la conexión nos falla un poquito, entonces vamos a ver si conseguimos tener
estabilizar. Vamos, sí, a ver, no, me voy a cambiar de, a ver si no sé, no estaba en movimiento, pero quizás en la zona donde estoy no hay tan buena cobertura.
Vale.
No sé si habrá mejora.
Intentamos, sí, bueno, de todas formas, te escuchamos, vamos, entendemos bien lo que nos estás diciendo, simplemente pues algún sonido, ¿no? De esa pérdida pequeña, muy breve, que estamos notando. Solo en la zona de La Guaira, según la información a la que hemos podido nosotros tener acceso, más de 100 edificios han colapsado y podemos hacer una idea, ¿no? De la situación, una aproximación bastante leve de lo que puedan estar pasando estas personas. Yo no sé cuál es el sentimiento que tiene allí la gente, pues que afortunadamente conserva su vida, ¿no? Pero que ha perdido tanto. Nos decías ayer además, Liabel, que lo han perdido todo. Entonces, no sé
Sí.
cómo están vi viviendo la llegada siempre a cuentagotas de esa ayuda. Siempre pasa así, ¿no? Necesitamos
Sí.
esa ayuda urgente y parece que esa movilización cuesta que se realice como nos gustaría.
Bueno, yo lo que puedo transmitir con el contacto que tengo, no solo en La Guaira, en Caracas, en Maracay. Gente que va a la calle y cree que está en una pesadilla, en un sueño que no puede ser cierto. El sentimiento, el primero, es del dolor, un dolor muy grande. El segundo, impotencia, porque cuando recorres esas calles, no es que ves edificios tirados, es que ves cuerpos, es que ves de todo. Y estás con tus hijos y tú vas caminando entre escombros y puedes mirar. Cosas que no quieres que tus hijos vivan y sientan. Que, por ejemplo, tengo una persona que me decía, es que se me olvidó que había hambre o que no había o que había frío. No, estoy pensando en todo lo demás. El sentimiento es de sentirse perdidos, pero agradecidos de estar vivos.
Se me viene a la cabeza, Liabel, que más allá de toda la ayuda, ¿no? que podamos enviar, económica y material, ¿no? y de efectivos, personal humano y demás, es muy importante que tengamos en cuenta la ayuda psicológica que
Eso
van
es
a
importante.
necesitar estas personas porque han visto pues imágenes que nadie debería de ver nunca y menores, ¿no?
Exactamente, la ayuda psicológica, el apoyo sincero de las personas con las que hablen allí. Ahí se necesitan pues todos esos servicios psicológicos. Yo ayer hablaba con un venezolano que se encuentra en el extranjero, que es psicólogo, y puso a disposición un gabinete, una página para acompañar en este sufrimiento, para actuar en estas situaciones de emergencia. Y eso que está diciendo es una bellísima iniciativa, porque en este momento de desolación, de miedo, porque hay un miedo terrible. El miedo es lo primero que te comentan. Tú hablas con ellos y mucho miedo, porque siguen las réplicas, siguen apareciendo cosas. Entonces, la incertidumbre y el miedo. Entonces, eso hay que enfrentarlo. Hay algunos que te dicen, bueno, yo soy un guerrero y lo he superado, pero es que estás empezando, es que llevas un día. Ahora viene todo lo demás. Es
No, me
complicado, ¿eh?
decía el compañero, porque seguimos buscando información, seguimos actualizándonos, se han contabilizado, al menos en la información que se traslada y esa información oficial, 138 réplicas que han sucedido hasta el momento posteriores a esos dos seísmos. Liabel, yo no sé si tenemos algún consejo que darles a las personas que todavía no han podido contactar con sus familiares, no sé si hay alguna vía que les haya funcionado más que otras, alguna vía que haya funcionado en el caso de tu familia, porque la incertidumbre al final es el peor de los castigos.
Sí, ese es lo peor. Bueno, yo una de las cosas que siempre decimos es que hagan un uso responsable de las redes, pero también las redes pueden ayudar muchísimo. Entonces, sí existe unas páginas que se han abierto y la gente, además en las historias, en los Instagram, a través de personas que además han prestado sus redes sociales para publicar eso está siendo efectivo, ¿eh? Está siendo efectivo, hablamos de youtubers, de periodistas famosos, pero bueno, también existe una página que se llama Desaparecidos Terremotos, y allí en esa página pues puedes abrirla, poner la fotografía, poner los datos, y así como lo cuelgas cuando está desaparecido, pues también agradecemos que los quiten, ¿no? Y es importante, porque a veces en la red social, pues la fotografía de tu familiar poniendo los datos principales como el nombre, el apellido y en qué zona del país y en qué zona se supone que estaba, pues algún otro lo puede ver. Por ejemplo, a nosotros nos llegó un mensaje desde Italia llegó a mi familia un mensaje que mi primo en una zona de La Guaira llamada Macuto había contactado con un amigo y que estaba vivo. O sea que funcionan las redes, ¿eh?
Liabel, y otra duda que tenemos es que, bueno, por supuesto, muchos edificios colapsaban en el momento del terremoto, pero está claro que se han visto afectadas las estructuras de muchísimos inmuebles, ¿no? Hay que seguir teniendo cuidado. ¿Cuál es la información que les llega a los venezolanos en cuanto a esto? Porque las casas que permanecen en pie pueden, muchas de ellas, no ser seguras ahora mismo.
Bueno, de hecho lo que estás diciendo es muy importante, muy, muy importante. Nombraste antes que hemos tenido más de 130 y algo de réplicas. Uh-huh. Hay réplicas que han tenido hasta 6 grados de fuerza, con lo cual aquella casa que estaba en pie se cayó después. Entonces es que cada vez, en principio había 9 edificios que se habían caído y ya vamos por 100, por lo que tú me comentas. Uh-huh. Porque las réplicas también afectan, los cascotes caen, entonces no se debe quedar, pero es que claro, no hay dónde estar, pero lo ideal es que no entren a las casas, la gente permanece fuera, hay algunos que entran por buscar una manta, por buscar cobijo, pero no es seguro, las autoridades están pidiendo, y ahí ya en las redes también vídeos o que te explican qué es una grieta y cuáles son los problemas estructurales que debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie que te diga cuál edificio es seguro o no, pero evidentemente si tú ves y decían, bueno, si estás en una columna, una viga, esto está agrietada de lado a lado, eso es un daño estructural, ahí no es seguro, pero una grieta, si la viga está completa, no tiene roturas, pero entonces tienes una grieta en la pared coledaña, pues sí es seguro, porque lo que sostiene las bases del edificio pueden estar un poco seguros. Yo de esto sé muy poco, pero sí es importante que las personas se mantengan informadas y transmitan la información, que hay muchas viviendas estructuralmente ya están afectadas, que no tienen la misma fuerza y que con una réplica pueden venirse abajo.
Liabel, ¿qué consideras o qué es lo que hace llegar la gente? ¿Qué podemos hacer los que estamos lejos, desde aquí, desde Canarias, por ejemplo?
Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a todos los majoreros, al medio de comunicación, a Radio Sintonía, porque están, sentimos que no estamos solos, por lo menos los que estamos aquí. Importante, pues que busquen los canales oficiales, donde ya se están organizando acopios para enviar de suministros. Y ese pequeño, porque entendemos una cosa que hace muchísima falta, medicinas, cosas no perecederas, pero tengamos en cuenta que eso también, quién lo envía, cómo se envía, uh-huh, cuándo llega. Entonces busquemos esos canales oficiales. Estamos recibiendo información, afortunadamente el gobierno de Canarias se ha abocado y desde los cabildos, el cabildo de Fuerteventura también están abriendo líneas de actuación, porque hay que tomar en cuenta que somos muchísimos canarios que tenemos algún familiar o alguna persona que conoce que esté en Venezuela. Entonces estamos hablando que yo creo que sobre unos 3.000, 4.000 venezolanos están residiendo en Fuerteventura, que tienen familiares allá, pero también esos venezolanos, muchos son descendientes de canarios que fueron en su momento a Venezuela.
Entonces, se dice que hay alrededor de 65.000 venezolanos en el archipiélago canario. Entonces, bueno, todos esos venezolanos y toda la familia, ¿no?, que tienen todavía en Venezuela. Liabel, muchísimas gracias por tu tiempo en unos momentos tan difíciles. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, lo que pido es que alcemos todos la voz y que y hagamos llegar o que se movilicen las ayudas y que mientras nosotros demos voz a los que no pueden hablar allá, pues yo creo que las cosas van a funcionar bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Al final las palabras son pocas, se nos quedan cortas y lo único que podemos hacer es ayudar en la medida de lo posible. Así que, en fin, bueno, seguimos con estas conexiones que estamos realizando para conocer la situación y cómo se está gestionando y coordinando todo esto también desde el gobierno de Canarias.